Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 17 horas de hoy viernes, comenzamos Cacerolas y Camarines, nuestro programa número 61. Y hoy vamos a tener una charla interesantísima con Carlos Pinasco, destacado consultor de arte, quien nos va a contar sobre la vida de Raúl Soldi, que se cumplen 30 años de su muerte y con quien mantuvo una gran amistad. Así que imagínense la riqueza de lo que va a ser la charla de hoy. Y agradecemos como siempre a todos los que nos escuchen, los mensajes que nos mandan. Y hoy le mandamos un especial saludo a Jorge Sempé, un gran oyente nuestro. No le voy a decir que escuchó los 61 programas, pero debe andar en los 50 y pico. Está transitando ahí una recuperación que, por supuesto, después de escuchar este programa, va a estar mucho mejor. Y hoy Cats, la música Cats, de gran musical de Andrew Lloyd Webber y T.S. Eliot, que se estrenó en 1981 en el New London Theatre en Londres, con 21 años en cartel, imagínense, y algo más de 9.000 funciones. En 1983 empezó la producción de Broadway, donde ahí mismo nomás ganó 7 premios Tony, incluyendo el mejor musical. Cats se tradujo a 15 idiomas y fue vista por más de 73 millones de personas en 30 países. Pero bueno, ya empezamos, ya lo escuchamos, el prólogo. Jellicle Songs for Jellicle Cats.
Are you blind when you're born?
Can you see in the dark?
Dare you look at a king?
Would you sit on his throne?
Can you say of your bite that it's worse than your bark? Are you cock of the walk
when you're walking alone?
Because jellicles are and jellicles do and jellicles would and jellicles can.
You sense there's a storm in the air.
Can you find your way blind when you're lost in the street?
Do you know how to go to the heavy side layer?
Because jellicles can and jellicles do. Jellicles do and jellicles can. Jellicles can and jellicles do. Jellicles do and jellicles can. Jellicles can and jellicles do.
Can you ride on a broomstick to places far distant, familiar with candle,
with book and
were you Whittington's friend?
The Pied Piper's assistant?
Have you been in alumnus of heaven and hell?
Are you mean like a minx?
Are you mean like a lynx?
Are you keen to be seen when you're smelling a rat?
Were you there when the pharaohs commissioned the sphinx?
If you were and you are, you're a jellicle cat. Jellicle songs for jellicle cats. Jellicle songs for jellicle cats.
Oh,
Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas, y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y hoy, lo que espero todo el día, tomarme un riquísimo café de especialidad.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Como le dije al principio del programa, hoy, este año, se cumplen los 30 años de la muerte de Raúl Cipriano Soldi, muy conocido por todos como Cipriano Soldi, y me parecía muy interesante poder hablar un poco sobre Soldi y toda su obra emblemática que está en Argentina y en el mundo, en grandes galerías. Y qué mejor que poder estar hablando con Carlos Pinasco, que es consultor de arte, fue director de la colección Alvear de Zurbarán, y en este momento mantiene una interesantísima exposición en la galería de la calle Quintana, que ya nos va a contar con motivo de los 30 años de la muerte de Soldi. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Jorgito? ¿Cómo anda todo por ahí?
Gracias por atenderme.
Buenos Aires con algo de fresco acá, todo muy bien. Y bueno, acá conmemorando a Raúl Soldi, que efectivamente yo considero uno de los grandes maestros del siglo XX, ¿no?
Me imagino. Sí. Carlos, claro. quería primero ponerte una frase del propio Soldi, porque está muy ligado a toda su vida, a todos sus comienzos y toda su familia. Dice, yo pinto música, el músico que nunca pude ser.
Está muy bien, la verdad que la frase resume un poco por qué fue su canalización hacia las artes plásticas en vez de como era la costumbre de la familia. Recordemos que era una familia de origen inmigrante italiano, ligures, familia humilde, donde el padre se dedicaba a ejecutar el cello, el violonchelo. La hermana de Soldi, después con el tiempo, deviene profesora de piano. O sea, vivían además en un conventillo, fíjate la modestia de la familia, a la vuelta del Teatro Politeama. Con lo cual, todo llevaba eso más los antecedentes de la parte de la madre, que eran de Cremona y que tenía un tío que trabajaba. Como oficio tenía el de luthier, hacía violonchelos, instrumentos de cuerda. Todo eso naturalmente daba a pensar que la canalización de la vena artística de Soldi, que evidentemente la tiene innata, iba a ser por el lado de la música, pero en cambio no, pareciera que le tiró más, yo no sé si porque el oído no le daba o porque más le daba la plástica, la concepción plástica.
Sí, porque él habla por ahí de que le admiraba a los cantantes, que él no hubiera podido cantar nunca así. ¿Es cierto que los padres se conocieron en el barco?
Mira, yo diría que no está registrado. Algo se dijo, pero yo creo que en el casamiento es previo que llegaran a la Argentina. Pero no te aseguro, no te lo puedo ratificar. Lo que sí es cierto que en 1905 nace Raúl Cipriano, como bien dijiste, y con la impronta del hogar inclinado hacia la música. Y de alguna manera, como bien marcás, pese a que se dedica a otra cosa, se dedica a la pintura, siempre tuvo presente la música y en muchos aspectos la raíz se encuentra, se reconoce. Amén de otras casualidades, como el hecho de que terminara pintando en el año 64 la cúpula de nuestro teatro máximo musical, el Teatro Colón, ¿no? O sea que, fíjate vos, el padre de Soldi, el que era chelista, en la inauguración del Teatro Colón en 1908, está presente y forma parte de la orquesta que interpreta en ese momento Aída, que es la pieza inaugural. Bueno,
¿por qué?
Que Soli,
¿por qué dice
la realidad?
¿Por qué dice él Venecia me hizo pintor?
Él a los 19 años, en tercera clase, va con un tío a la madre patria, que en realidad era la semipatria de él, porque bueno, de acuerdo al ius sanguinis, los tanos siempre lo... Y de hecho él tenía pasaporte italiano y en Italia se movía con italiano. Entonces vuelve a Italia a los 19 años y entra por el norte, en el buque de tercera, creo que es Hamburgo, donde desembarca, y tras un pago de escala llega a Venecia y entra a Italia por Venecia. Y ahí queda literalmente deslumbrado con lo que es Venecia, con lo que es la pintura que conoce en Venecia, todo el arte que exuda la ciudad, la arquitectura, y bueno, eso, digamos, le da el golpe de gracia para decir, no, lo mío no es la música, sino que me voy a dedicar a pintar. Y bueno, termina ese viaje, ese corto, relativamente corto viaje, y vuelve a la Argentina, y al poco tiempo vuelve a Italia, ya dispuesto a encarar su vida, la formación para su vida artística, que vendrá de la... Todo esto en un contexto, te digo, de modestia, no hay que imaginárselo. De hecho, cuando él va finalmente o escala en Brera, tras un examen de ingreso complicado en la Academia de Milán, seguramente más exigente de Europa, en ese momento, hablo de un sol en la década del 20, 21, 22, ya un poco más grande, entra en Brera y mientras tanto, mientras cursaba la academia, trabajó de las cosas más, siempre buscando algo que se vinculara o bien con el teatro o bien con el dibujo o bien con... Entonces fue así que fue publicista, o sea, publicista, pintor de carteles para publicidad y cosas de ese tipo.
Carlos...
Bueno,
ya estando justamente hablando de la Academia Brera de Milán, él ahí pinta un cuadro muy importante que está en el Museo Soldi en Gleu, que es el retrato de un pintor armenio, de Mustafa. ¿Me puedes contar un poco esa historia? Pues?
Mustafa, sí, bueno, es un compañero de estudios, de la esposa, para hacer un trabajo para que él va a presentar en uno de los tantos concursos a los cuales se presenta y en los cuales tiene algún éxito, como en este caso que fue premiado, y bueno, era un recurso barato de no pagar el modelo, digamos, le interesó este compañero y lo convoca y lo pinta y es premiado. Pero como eso, te voy a decir que él adquiere otros muchos oficios. O sea, la materia que más trabajo le da y que siempre, se quejaba era el dibujo. Que estaba claro que la inclinación de Soldi no es hacia el realismo puro. O sea, uno ve los dibujos y el dibujo no busca una cosa fidedigna, no es fotográfico, digamos. Bueno, ahí parece ser que el examen final de la primera materia que tenía que aprobar, que era dibujo, era un desnudo masculino, cuerpo completo, sin goma, o sea, hecho al lápiz, pero sin goma. Y bueno, y allí le cuesta, bueno, finalmente, por supuesto, aprueba y hace toda su carrera. Pero, digamos, además de todo esto, la formación incluye el fresco, incluye el mosaicismo, incluye, por supuesto, una historia del arte. Era un tipo muy, muy culto, muy conocedor de toda la historia del arte, porque se pasó 5 años estudiando en una academia, en una universidad, de lo más rigurosa.
El fresco, la técnica del fresco, que él después la aplica, perdón, él la aplica en el fresco que está en el altar, el fresco. Eso fue toda la influencia italiana que tuvo del Renacimiento cuando él vivía en Italia y visitaba, tanto que él adquiere esa técnica porque no muchos utilizan la técnica del fresco, que es tan complicada, ¿no? Tan difícil.
No es fácil, no es nada fácil, es ancestral, tiene mucho de artesanal en cuanto a que prácticamente la preparación de la obra es de un, digamos, maestro mayor de obra, ¿no? O sea, la preparación del sostén. Vos tenés que terminar el muro con un remolque fino, un remolque fino que necesita una cal muy especial, una cal en condiciones muy específicas, y ahí todavía cuando está fresco, por eso se llama el fresco, todavía cuando el revoque está con humedad, se le incorpora el color. Lo cual tiene la gran ventaja de que es absorbido el color en el propio muro y tiene duración indeterminada, digamos.
¿El color es lo que se le incorpora? ¿Es óleo o es como una acuarela, como una témpera?
No, es el pigmento que tienen o bien el óleo o bien la témpera. O sea, las distintas técnicas utilizan lo que se llama el color básico, que son de distintos orígenes, muchos minerales, muchos vegetales, y son pigmentos de distintas coloraciones. En este caso es absorbido por el por la cal, por el fino del muro, y queda incorporado. En el caso del óleo está mezclado con aceite, en el caso de la acuarela con agua o lo que fuera. No difieren tanto los pigmentos, los hay de gran variedad y a lo largo del tiempo se han ido modificando y por supuesto han ingresado pigmentos de nuevo tipo, más sintéticos, menos naturales, por decirte algo.
Y después que llega a la Argentina, después de haber pasado por Italia y empieza a trabajar acá en la Argentina, siempre me interesaría mucho que me cuentes toda la parte que él está tan relacionado con la escenografía, con todo lo que es el tema del teatro. Seguramente porque cuando vivía ahí pegado al Politeama, aparentemente algunas cosas hacía, pintaba, y algunas veces hasta subió al escenario. Y toda esa pintura de que él, que era escenógrafo, ¿cuáles son las más importantes que hizo, las más destacadas, las que hoy por hoy todavía se pueden llegar a ver en algún espectáculo?
Bueno, la historia es interesante y es divertida, porque el Soldi ya obtiene, cuando está en Italia, una determinada posición, se siente cómodo, tiene sus ingresos y ve una perspectiva de asentarse como pintor en Italia. Ahora, era época de Mussolini, como te decía, él actuaba, era italiano, digamos, y un día lo llaman al servicio militar. O sea, lo quiere incorporar, el gobierno de Mussolini lo quiere incorporar como camisa negra, como incorporó en la década del 20-30, ya que era casi, a muchísimos. De todo, ahí Soldi, bueno, cambia un poco de actitud y se vuelve a la Argentina. Y vuelve a la Argentina con un oficio, pero digamos, los laureles logrados en Italia, claro, no contaban demasiado, porque obviamente que eran laureles relativos, y era un joven que tenía 40 años, 30 y pico de años, y empieza entonces a tratar de ganarse el mango. Fue ahí una anécdota divertida, que se encuentra con un socio, termina asociado, otro pintor, más de brocha gorda, digamos, que era el laburo que encararon una empresa de pintura de muros, que se llamaba Bolio, ¿no? Entonces constituyen la sociedad Bolio, ¿no? Y Soldi. tiene la guita, tiene el mango, pero duró un tiempo, volvieron los soldi, y lograron lo que querían y lo lograron, y él pasa a hacer escenografía, digamos. Tiene un, encuentra un oficio afín a lo propio, que era muy codiciado, muy laborioso, digamos. Entonces hace tanto escenografías para teatro como para cine. Hay 80 y pico de películas en blanco y negro, en general, en una época que el cine nacional producía bastante, donde el escenógrafo al final aparece escenógrafo a un sol. Y eso significaba que él hacía la escenografía de los interiores cuando se filmaban comedia, drama, lo que fuera.
Carlos, vos que lo conociste bien a Soldi, ¿le gustaba mucho ir al teatro? Era un hombre que iba al teatro, toda esa pasión que tenía y que tan cerca se sentía del teatro, profesión que casi abraza, ser actor y demás. Era un hombre que habitualmente hacía...
Sí, no te puedo dar con precisión, pero él tenía... Como hombre de las artes, muchas afinidades. ¿Te acordás que fue incluso miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y demás? O sea, era un tipo que tenía relaciones, con lo cual a los estrenos y este tipo de cosas era invitado. O sea, obviamente, y obviamente disfrutaba y en cuando podía. Pero como te decía, era un tipo muy laburante, o sea, el periodo amarillo que vos has comentado en alguna oportunidad, no es más, me refiero ya a tu pintura de Caballete, ¿no? Sí. No es más que el periodo en que él pintaba con una lucecita a la noche cuando volvía después de haber laburado durante 9, 10 horas en un teatro montando arriba de la escalera una escenografía que... contaba de clavar cortinas, poner todo y pasar la brocha. Entonces, esa era su pintura del periodo amarillo. Es pintura con poca luz, ¿no? con el recurso que le quedaba después de que el sol se había puesto. Mm. Pero lo que te digo, era tan trabajador como que dedicaba hacia cada obra un amor y un cariño, volcaba tu saber de una manera, te diría, desinteresada. Mes pasada, yo comentaba, tuvimos una conferencia en el Colegio de Escribanos con los hijos del maestro Diego y Daniel, que tienen a su vez, digamos, hoy 75 y 77 años, que obviamente pueden contar un millón de anécdotas porque... formaron parte de esa familia desde que nacieron. La conferencia se dio en el Colegio de Escribanos. En el Colegio de Escribanos hay un trabajo muy grande, de 4 por 12 metros, que fue originalmente una escenografía para una obra de teatro que había puesto el Casa Cuberta en el Teatro San Martín, en la sala Cabo Fuerte, que hablo de la década del 60. Y era un trabajo original de Molière, las mujeres sabias, se llamó, que por primera vez se dio en la Argentina. Bueno, Soldi era el escenógrafo de la obra de teatro. Se mandó un telón, como que te cuento, 4 por 12 metros, con un nivel de meticulosidad, de cariño, una armonía general, tanto que, bueno, a la postre terminó en el Colegio de Escribanos, que se puede visitar ahí en la Casita Clavo.
Contame, por favor, su llegada a Gleu.
La llegada a Gleu es de la década del 50. En el año 52-53, en los veranos, tenía un amigo que le prestó una casita en este pueblito de las afueras de Buenos Aires, un pueblito rural. O sea, no imaginemos el Gleu de hoy, que es el suburbano bonaerense, sino un pueblo rural. En esta casita en el pueblo, él se va en el 53, porque se la prestaron, a pasar unas semanas de descanso. Caminando por pueblo se encuentra con que la iglesia a la cual entra, una iglesia relativamente modesta, porque en el interior es totalmente blanca, como no podía ser de otra forma, digamos, en la Argentina, una iglesia de pueblo no tenía. Y él venía de ver en Italia las iglesias que estaban pintadas hasta el último centímetro cuadrado. Y bueno, es un poco, tiene el antecedente lo que él había pintado en el pueblo, en Pincheto, el pueblo de la madre, que aspira un San Fermín, esto cuando tenía 19 años, porque el cura lo de... Bueno, exactamente igual.
Que lamentablemente en los años 80 se lo destruyeron, estaba, era arriba del portal, una lástima, pero bueno.
La de Pincheto, exacto, lo decís bien. Bueno, pero la cosa es que él se propone ahí pintar no un pedazo de la iglesia o no un rosetón en la entrada, sino que dice, voy a pintarla completa. Y efectivamente, durante 23 veranos, buscó, después le costaba mucho más, porque ya empezó a tener más compromisos y demás, buscó su tiempo para volver a Gleu, después se hizo una casita en Gleu, y poderse dedicar a su capolaboro, indudablemente es su capolaboro, porque pintó no solamente todas las paredes laterales, cada una con su altar, sino también el frente.
¿Qué técnicas utilizó, Carlos?
Son al fresco todas la gran mayoría son al fresco. Las obras finales ya la incorpora el óleo, un poco porque es más fácil, más simple. Hacer el fresco implicaba toda una cuestión, había encontrado un pozo de cal que tenía la antigüedad y las condiciones necesarias, le sirvió, con eso trabajaba, pero como te contaba, tenía primero que preparar la pared, todo esto lo iba de un andamio, porque son de 4 y pico de metros, los laterales son de 4 y pico de metros, el altar mayor, el frente, son como casi 7 metros. Y bueno, la cuestión es que esto totalmente a título gratuito, o sea, y ahí ves un poco la pasión de Tolli por el arte.
¿Su corazón dónde estaba? ¿En el Colón o en Gleu?
En el Colón o en Gleu, mira.
Contame un poco todo lo del Colón ahora, pero digamos.
Lo del Colón nace, hablábamos antes de Chagall. Justo Chagall habría pintado la cúpula de la Ópera de París, este teatro que es un poquito anterior de nuestro Teatro Colón, que también había tenido originalmente en la cúpula una decoración más abocetada, bueno, del siglo XIX, digamos.
Sí, de Jambon, que también fue decorador de... Era un decorador de teatros, Jambon.
Bueno, en realidad sí, se dijo mucho tiempo que Jambon había pintó nuestra cúpula, o sea, pintó la cúpula nuestra.
Que fue muy interesante porque la pintó allá, la pintó en Francia, y de Francia la trajeron a
Argentina. Claro, pero bueno, lógico, porque sí, toda la arquitectura, digamos, del Colón tiene mucha raíz, italiana, el arquitecto era un italiano, la ornamentación se importa.
¿Y Soldi entonces?
Bueno, Soldi entonces resulta ser que en nuestro Colón, desde la década del 50, había perdido la pintura original de Jambon. Premisa, estaba totalmente blanca. Y nunca en algún momento se pensó, cuando se vino abajo, poner una tela pegada que se vino abajo. Que hay toda una serie, un anecdotario en torno a por qué se vino abajo la tela, el hielo puesto en los carnavales. Pasemos de largo el episodio, que no es totalmente verosímil, pero bueno, la cuestión es que estaba desnuda la cúpula. Entonces, cuando Chagall pinta la cúpula del ópera, se empezó a hablar en Buenos Aires de ese evento, porque además tuvo su cierta polémica. Y Mujica Lainez, que empezó a bregar porque nuestro Teatro Colón necesita también una pintura. ¿De quién? De Raúl Soldi. Únicamente puede ser Raúl Soldi, digamos.
¿Eran muy amigos?
El nombre. Era muy amigo, sí, tenían una relación más o menos de amistad importante, pero además yo creo que evidentemente...
Carlos, quiero pedir si podemos hacer una pequeña pausa y volvemos y me terminás de contar todo lo del Colón.
Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Muchísimas gracias por esperarme. Me estabas contando que era muy amigo Soldi de Mujica Lainez, y Mujica Lainez decía que Soldi eran las opciones para pintar la cúpula del Colón.
Exacto, y se dio una serie de circunstancias que de alguna manera tuvieron un buen resultado. Pues, acordate que la burocracia siempre existe. El Colón es un edificio de la ciudad de Buenos Aires, que estaba bajo el ejido de hoy la ciudad autónoma, pero en ese momento todavía había un intendente en Buenos Aires. Todo esto, había incluso algún proyecto previo que se había hablado de unas telas tejidas en el norte argentino. Bueno, la cuestión es que todo eso consiguió removerse, toda la burocracia funcionó adecuadamente, y decía, esto era el gobierno año 64, el gobierno de Ilia.
¿Cómo eligió la temática?
La temática la elige el propio Soldi, vinculada a su nacimiento, digamos. Hemos hablado bastante de su amor por la música, entonces ahí él concibe una ronda que está vinculada al teatro, a los músicos, a los compositores, está ligada al baile, está directamente vinculada a lo que es la esencia del Teatro Colón. En ese sentido, yo creo que la temática está perfectamente elegida, y por eso decimos la elección de Soldi es totalmente apropiada, porque Soldi es un pintor musical, entonces no hay nada que hacer. Pero te decía, era época de Ilia, el intendente municipal era Pancho Rabanal, Francisco Rabanal, y resultó ser que estaba en la Secretaría de Abastecimiento de la ciudad un señor, Horacio Güello, quien vos conociste, y este señor tenía la mujer, que era Zulema Sugarbuller de Güello, que le gustaba mucho la pintura y era una entusiasta de Sol. Bueno, había tenido incluso alguna obra de Sol y demás.
Carlos, me interesaría saber el tema de la pintura propiamente dicho. Él, ¿cuántos personajes deja plasmado ahí? ¿Cómo lo piensa? Y vos, que lo conociste, como te dije anteriormente, ¿qué fue para él pintar la cúpula del Colón, habiendo sido su padre chelista en los inicios del teatro?
Es un desafío grande, porque vos fíjate que pintar sobre una cúpula, que de por sí, por definición, curva, que es apreciada no solamente desde la platea, que sería, digamos, desde bien abajo, sino incluso a medida que vos te vas subiendo los palcos, tenés otros puntos de mira. Ni que hablar que cuando llegas al gallinero prácticamente estás en el nivel inmediato inferior. O sea que para conseguir una pintura de esas características, un gran anillo, la ronda celestial, lo viste, ese gran anillo que rodea la araña central, que es de bronce y tiene una presencia muy muy fuerte, no era una tarea nada fácil. Entonces él se hace hacer una maqueta que reproducía la curvatura, que reproducía la forma de la cúpula, y ahí empieza a bocetar, como decíamos antes, convocando a todos los personajes que tiene vida en el teatro. En ese sentido, Soldi es muy lírico. En toda su vestimenta ha sido teatral, la música está siempre presente. Entonces, él llama a los duendes del teatro, digamos, para que estén presentes, adquieran forma corpórea en esa ronda de personajes que termina siendo de una veintena de distintas personas, que, digamos, algunos son bailarines, otros son ejecutantes de distintos instrumentos, están los propios instrumentos, están unos actores en el teatro jugando al ajedrez mientras esperan el inicio de... En una palabra, todo el mundo del teatro está representado en esa cúpula, con la gran virtud, me parece, de que respeta que el centro de todo teatro debe ser el escenario. O sea, es una cúpula que en ese sentido es toda una decoración. En los colores de Soldi, que son suaves, que son armónicos y demás, no le era tan difícil. Pero yo creo que también en ese sentido es un gran acierto, por la integración, no solamente ya conceptual, decíamos, sino arquitectónica, con lo que es el teatro.
Y lo que te preguntaba antes era de su corazón, ¿dónde estaba? ¿En Gleu o en el Colón?
El corazón de Soldi, yo te diría que si tuviera que elegir la opción así, por sí o por no, yo diría que en Gleu. Gleu vivió mucho tiempo. Es cierto que se pasa 4 meses prácticamente viviendo arriba del andamio que le construyen, porque no sé.
Pero él de aquí te hablaba, él de qué más, él te hablaba de qué siempre, o de qué hablaba más, de Gleu o del Colón, porque el Colón, me imagino, primero lo que es pintar el Colón, y además que su padre era chelista, claro. Y Gleu era lo que él eligió.
Sin duda, pero digamos, si vos querés, de qué hablaba Soldi de la pintura, en general hablaba de la pintura, no tanto de sus obras, sino
de la pintura,
de sus luchas por mantenerse fiel, íntegro a lo que era su concepción del arte, que era una concepción que le daba prioridad a la belleza, que le daba prioridad al deleite, al disfrute de ver la pintura. Y te hablo en una época en donde empezó ya en la década del 60 con el Instituto de Itela y con ciertos críticos, toda una cuestión. Bueno, Romeo Brest llegó a decir: la pintura de Caballete está muerta. Para Soldi esto fue una afrenta, porque hablando de que estaba muerta la pintura de Caballete era como decirle: tu novia está muerta.
Sí.
La pintura de Caballete, digamos, como... Bueno, y ahí era toda esa tendencia hacia prescindir de los valores que básicamente son, como te decía, o la belleza o el oficio.
Carlos,
eso se resistió y de eso hablaba.
Te quiero hacer la última pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Soldi, de la pintura de Soldi?
Mira, yo creo que caigo en lo que él mismo decía. La pintura de Soldi, yo no voy a pretender que todo el mundo la disfruto, porque trae paz, es una belleza que es envolvente, que da lugar a una satisfacción que en mi caso es concreta. Ojo, esto no quiere decir que todo el mundo tenga que compartir esos criterios, pero está claro que está claro que para mí Soldi logra su cometido y consigue satisfacer el espíritu, por lo menos mi espíritu, desde la plástica.
Carlos,
el arte se ha convertido muy conceptual, es otra onda, digamos.
Uh-huh.
Él, fiel a sí mismo, te decía, se mantuvo en su lo que tenía para decir, y bueno, de eso hablaba.
Carlos, te quiero agradecer muchísimo, súper interesante. Uno podría hablar de Soldi, o vos por lo menos podrías hablar de Soldi horas y horas y horas, no solamente conociendo tanto su obra, sino haber tenido la posibilidad y el lujo de haberlo conocido a él y haber tenido una relación de amistad tanto con él como con sus hijos. Y contame, en la galería, ¿dónde la gente puede, bueno, deleitarse y ver un poco de Soldi?
Te agradezco la charla, realmente te pudo hablar contigo y estar en tu programa. Y bueno, aprovecho a invitar o convocar a tu amplia audiencia. Es en Quintana 125, Espacio Pinasco, hay una muestra antológica de obras de Soldi, muy seleccionadas, incluso en la selección estuvieron, coparticiparon sus hijos, Daniel y Diego, con quien hace poquito te decía, hicimos una charla, y hasta fin del mes que viene se puede visitar.
Perfecto.
Quintana 125, de lunes a viernes, de 12 a 19.
Muchísimas gracias, Carlos. Un placer enorme.
Un gran abrazo, Jorge.
Gracias. Hasta luego.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Just before dawn, through a silence you feel you could cut with a knife, announces the cat who can now be reborn and come back to a different Jellicle life.
Sunrise, I must think.
Acabamos de disfrutar, porque no hay otra palabra, de Memory, este genial tema de Cats, que seguramente es uno de los más conocidos, porque fue interpretado por Cynthia Onrubia y Betty Buckley. Acabamos de escuchar The Journey to the Heaviside Layer. Pasamos un programa lindísimo. Me encantó hacerlo. Me encantó todo lo que nos contó Pinasco. Y por supuesto con la música de Cats, que es una de las comedias musicales más lindas que ha producido Andrew Lloyd Webber. Así que nos vamos hasta el próximo viernes, 17 horas, con el final de Cats, The Ad Dressing of Cats. Hasta luego.
You've heard of several kinds of cat, and my opinion now is that you should need no interpreter to understand our character. You've learned enough to take the view that cats are very much like you. You've seen us both at work and games, and learnt about our proper names, our habits and our habitat. But how would you address a cat? So first your memory I'll jog, and say a cat is not a dog.
So first your memory I'll jog, and say a cat is not a dog.
With cats some say spoken.
say you should address a cat, but always bear in mind that he resents familiarity. You bow and take it. This form, O cat, before a cat will condescend to treat you as a trusted friend, some little token of esteem is needed, like a dish of cream, and you might now and then supply some caviar or Strasbourg pie, some parted grouse or salmon paste. He's sure to have his personal taste, and so is